Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Tan solo quedan 345 redilas en Galicia, 150 de ellas federadas e integrantes de un total de 6 asociaciones. La única que permanece en nuestras comarcas es la de Cariño, tras la desaparición de la entidad que aunaba a las redeiras de Cedeira. Un oficio duro, en vías de extinción y poco remunerado, pero todo un arte considerado como un trabajo artesanal e imprescindible para el sector pesquero. El objetivo de estas asociaciones, dignificar la profesión y sacarlas a estas mujeres de una situación de invisibilidad en la que se encontraba. Antes eran un oficio que se transmitía de generación en generación. En las últimas décadas el trabajo se ha ido profesionalizando hasta el punto que en la actualidad existe un certificado que acredita ese trabajo y consigue realizarlo a través de un curso de 300 horas. A pesar de todo, las condiciones laborales y salariales de estas mujeres no permiten llevar hoy en día una vida digna. Cobran de media entre 600 y 700 euros trabajando entre 8 y 10 horas al día. Además, son autónomas. Muchas veces, sobre todo las que se dedican al cerco, incluso carecen de horarios. Escuchamos ahora a la historia de Rocío. Rocío es, Fernández es una de las 18 redilas que quedan en Cariño, presidenta además de esta asociación, y tiene 44 años.
Es un trabajo muy bonito, es un trabajo que desanima el salario. Yo creo y siempre lo digo y lo repito, tendríamos que tener un salario más alto. Nosotras no somos capaces de llevar una vida con todos los gastos que hay hoy en día, ganando lo que se gana. Estamos trabajando sobre 8 horas, que es en el almacén, pero aparte tenemos que llevar las agujas para casa, que son 2 horas. Y esto es un problema, eso no remunerado. Claro, trabajas 10 horas y sacarás un sueldo de 600, 700 euros al mes. Hay que pagar un trimestre, una asesoría, bueno, todos los gastos.
Te cuento más asuntos. También en el capítulo de sucesos, agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Ferrol Narón detuvieron este lunes a un varón como autor de un robo con intimidación en un estanco de la carretera de Catabois, en donde logró apoderarse de 1.300 euros. Un policía que formaba parte del equipo móvil de DNI regresaba de realizar su actividad en la localidad de Cedeira e intervino de inmediato dando alcance a este joven y deteniendo al autor, que fue detenido, trasladado a las dependencias de la Policía Nacional y después puesto a disposición judicial. Como último apunte, te cuento que la autoridad portuaria y el comité de empresa culminan el diálogo social con la aprobación del documento que regula las mejoras para los trabajadores del puerto hasta el año 2026. Puertos del Estado ha dado el visto bueno al acuerdo local de empresa firmado por el organismo y los representantes. La actualización de las condiciones económicas y laborales se aplicará con carácter retroactivo para un total de 110 empleados de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrián. No te vayas, a continuación nos acercamos hasta el municipio de Ares.
¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡Madre mía! ¡Qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios.
En Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Queremos saber también cómo ha comenzado el año, cuáles son un poco los objetivos también del grupo de gobierno, en este caso del municipio de Ares. Vamos a charlar a continuación con su alcalde, el socialista Julio Iglesias Redondo. Julio, bienvenido, buenos días. Buenas tardes y feliz año.
Buenas tardes, igualmente.
Vamos a hablar de diferentes asuntos. Vamos a empezar, si le parece, por el interés que está suscitando esa subasta de un total de 58 pisos en su municipio. En Ares sabemos que unos años tuvo un boom inmobiliario importante. Hay diferentes viviendas vacías que ahora se subastan a partir, bueno, pues de un precio módico de 3.000 euros con los gastos que esto implica. ¿Cómo valora esta noticia? noticia y esta subasta.
En Ares hay pues una serie de edificios que, como tú bien dijiste, en el momento del boom, los pilló la crisis y a partir de ahí, la Sareb se hizo cargo de ellos. Y a lo largo de todos estos años, pues tuvieron una situación pues complicada, ¿no? Mientras los procedimientos ejecutivos no culminaban, pues ahí hubo de todo. Hubo gente que se metió, hubo empresas pantalla que también, firmaron contratos sin tener muy claro cuál era su título. Y ahora, poco a poco, se va clarificando el panorama. Y la verdad es que esa subasta nos sorprendió un poco, porque no es la totalidad de los pisos del edificio. Ahí hay familias viviendo que son propietarias. Y además, también hay personas que están esgrimiendo títulos de alquiler. Pero en todo caso, nosotros, estaremos un poco vigilantes, ¿no?, de cómo va a ser esa situación. Y por lo que tengo entendido, la subasta está más o menos alcanzando ya por cada una de las unidades la mitad del valor de mercado, ¿no? O sea, hay pisos valorados en 114.000 euros que tienen subastas cercanas a los 60.000. Y hay pisos valorados en 60.000 euros que tienen subastas cercanas a los 30.000. Remata esto el miércoles a las 6 de la tarde. Y a partir de ahí, está claro que la situación registral, la situación posesoria y la situación relativa a la propiedad tendrá que ser clarificada, lógicamente, por los nuevos propietarios.
¿Qué le preocupa, sobre todo?
Pues familias que puedan tener un alquiler y que efectivamente quien les alquiló no podía hacerlo.
Ya.
Entonces me preocupa que en ese limbo, en ese vacío, no jurídico, pero sí un vacío temporal, porque entre que surge el problema y se arregla pasaron años, pues me temo que, empresas que no pueden justificar ninguna autorización por parte de la Sareb, porque quien pueda alquilar ahí sería la Sareb. Pero dudo que pudiera alquilar con la situación en el íter judicial, ¿no? Es decir, claro, sin finalizar, ¿no? Entonces me temo que efectivamente pueda haber alguna situación extraña, rara, que podría rayar incluso un delito de estafa.
Vamos a hablar de más asuntos. Hoy hemos conocido el balance de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de su Ayuntamiento de Ares, 260 operativos a lo largo del año 2024, diversificadas, participación de emergencias, despliegue de seguridad en diferentes actividades. ¿Qué supone para ustedes tener una agrupación como esta? ¿En qué tareas ayuda sobre todo al Ayuntamiento?
La Agrupación de Protección Civil es una agrupación de voluntarios, es decir, es de persona que entrega su tiempo de manera totalmente gratuita, y en consecuencia está claro que lo primero que tenemos que hacer es devolverles esa generosidad, por lo menos con gratitud, ¿no? Son muy importantes porque a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, los 365 días del año, por desgracia, hay accidentes, hay incendios. Y hay situaciones que requieren una intervención inmediata, y la más rápida es la de proximidad, la de nuestra agrupación de voluntarios. Pero también es cierto que a veces hay cierto abuso por parte, diferentes instituciones, de las agrupaciones de voluntarios, ¿no? Y es que cualquier cosa que sucede en cualquier carretera, aunque no sea municipal, en carreteras autonómicas o en carreteras de la Diputación, también llaman a la agrupación de voluntarios, ¿no? Y en consecuencia, yo creo que a veces efectivamente, no se valora adecuadamente que ese es un servicio totalmente en manos de voluntarios y que, lógicamente, no pueden suplir las funciones del personal que cobra todo el año y que, lógicamente, está precisamente para eso, como el Grupo GES de Mugardos, la propia Guardia Civil. Es decir, cuando hay un incidente en una carretera, quien tiene que ir es la Guardia Civil. Si es en una carretera municipal, evidentemente, tiene que ser la policía local, y en nuestros ayuntamientos, que no tenemos policía local por la noche, también tiene que ser la Guardia Civil. Yo creo que, efectivamente, hay un poco de abuso, y me duele, porque efectivamente no pueden ser la primera opción siempre y en todos los supuestos, pero es que el número de intervenciones pone de manifiesto que es brutal. O sea, es que prácticamente es más de una intervención diaria. El día tiene 365, el año tiene 365 días y hay más casi 500 intervenciones. Entonces, yo creo que eso también puede ser cansino para las agrupaciones de voluntarios, y que, lógicamente, alguna gente pueda abandonar, porque yo creo que efectivamente se echa mano de ellos y a veces hay abuso.
Alcalde, se han finalizado hace un mes aproximadamente también las obras de renovación de servicios en el barrio del Porto, en Ares. ¿Qué se ha mejorado?
Bueno, es uno de los barrios más antiguos de Ares y, en consecuencia, bueno, pues sus servicios eran, pues lógicamente, de muchos años, abastecimiento, saneamiento, incluso el propio firme. Y de alguna manera nos propusimos un plan de 5 años, aunque lógicamente no pudimos cumplirlo, pero sí lo vamos a cumplir el objetivo, no en ese plazo, ¿no? Es renovar absolutamente todos los servicios de ese barrio. Entonces, poco a poco vamos actuando en todas sus calles, renovando pues las tuberías de abastecimiento, las tuberías de saneamiento, el tema efectivamente pues todos los servicios que están enterrados. Y en consecuencia, bueno, pues ya quedan 3 calles, ya actuamos en más de la mitad y lógicamente, bueno, pues implica la recuperación pues del barrio original, del barrio del puerto, barrio de pescadores, donde efectivamente pues nació Ares.
Alcalde, muchísimas gracias y como siempre por acompañarnos durante estos minutos y responder a las preguntas de la cadena COPE para una mayor información a sus ciudadanos. Gracias, muy amable.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10 E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Vamos a hablar ahora de un oficio muy común en nuestra comunidad y también, bueno, pues en muchas localidades de costa. Vamos a hablar de las redeiras, un oficio principalmente desarrollado por mujeres. Antes, bueno, pues veíamos a muchas mujeres en los muelles o en las puertas de las lonjas afinadas en la reparación de las redes y de otros aparejos de pesca. Hoy la situación, bueno, pues es un poco diferente, ¿no? Cada vez es menos frecuente coincidir en los muelles con estas redeiras. Un oficio que lucha por sobrevivir y que podemos considerar que en la actualidad también se encuentra en un grave riesgo de desaparición. Un oficio desarrollado, como decía, en su mayoría por mujeres, que en gran medida permanece olvidado y relegado a un segundo plano, porque antes eran las mujeres de los marineros las que, cuando llegaban los barcos a puertos, ocupaban de esta tarea como una contribución con su trabajo a la economía y al negocio familiar. Hoy por hoy es usted una federación de redeiras a nivel de Galicia. Vamos a acercarnos a una de las entidades, la única, que permanece y que queda aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Ellas son las redeiras de Cariño. 18 mujeres, capitaneadas un poco por la presidenta de esta asociación. Rocío Fernández, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tenéis un poco el objetivo desde el año 2003 de dignificar un poco la profesión, ¿no? Y sacar a las profesionales del sector de una situación de invisibilidad en la que se encontraban, ¿verdad? ¿Para qué nace la asociación? ¿Qué beneficios tiene para vosotras estar reunidas y qué se ha mejorado en los últimos años?
Pues más que nada para estar informadas todas las rederas. Aquí era un puerto muy importante donde había mucha flota. Entonces cada armador tenía unas mujeres trabajando, poco a poco se fue deteriorando y ellas querían estar informadas, bueno, darse de alta, estar más unidas. Queríamos estar juntas, estar unidas y entonces teníamos, para estar federadas teníamos que estar asociadas. Entonces es una cadena, luchar por nuestro trabajo.
Cío, sois actualmente 18 en Cariño. ¿Cuántas había antes, hace 30 o 40 años, y cuántas quedan en Galicia? ¿Es el oficio de redeiro un oficio en desaparición?
Yo creo que sí, que como no lo cuidemos, esto desaparece. Porque aquí en la asociación llegaron a ser 33 o 34 rederas asociadas. Después había gente que no se quería asociar, claro, que quería ir por libre. Hoy en día quedan en Galicia sobre 345 rederas y federadas 150. Este sector necesita unión para luchar. Mira cómo conseguimos el coeficiente, que no contábamos con él después de 20 años de lucha, que nuestras mayores estuvieron luchando y ahora al final para tener un final feliz, vale.
Rocío, ¿cuáles son las principales problemáticas que existen en el sector? Es decir, me imagino que quedáis cada vez menos porque el relevo generacional es un problema, ¿no? No son muchas las mujeres que deciden, pues voy a ser redeira. Esto, un poco como es la formación, ¿y cuáles son los principales problemas del sector que tenéis hoy en día?
Problema de esto, uno es el salario. Y es todas las condiciones, ¿vale? Las condiciones también influyen mucho. Para sacarse un sueldo de redera hace falta darle mucho a la mano.
¿Cuántas horas más o menos trabajáis al día y cuánto cobráis de media, Rocío?
Estamos trabajando sobre 8 horas en lo que es en el almacén, pero aparte tenemos que llevar las agujas para casa, que son 2 horas. Y este es un problema, eso no remunerado. Entonces, claro, trabajas 10 horas y sacarás un sueldo de 600, 700 euros al mes. Hay que pagar un trimestre, una asesoría, bueno, todos los gastos.
Ahora porque estáis como en régimen de autónomas, ¿no?
Sí, vale. Sí. Seguro por el tema del coeficiente.
Ya. ¿Cómo os formáis, Rocío? ¿Cómo se forma una mujer? ¿Cómo obtiene el título? ¿Cómo se forman las nuevas generaciones, aquellas mujeres que, bueno, pues quieren mantener el oficio, quieren ganar un extra o quieren ser redeiras simplemente?
Antiguamente venías a la nave de redes o en cualquier almacén y te enseñaba una compañera. Ibas aprendiendo así, pero después no, ahora necesitas un certificado de profesionalidad, que para conseguirlo tienes que hacer un curso de 330 horas, si la haces de 300 tienes que ir a la laboral a examinarte de las artes de pesca para poder darte de alta en la seguridad social.
¿Cómo es el oficio, Rocío? ¿Cómo empezaste tú y cómo es el día a día de una redeira?
El oficio de una redera, a ver, tenemos horario de 9 a 1 y de 3 a 7, por lo menos en esta asociación. Vale, estamos divididas en dos, hay gente de cerco y gente de artes menores. Cuando necesitamos a los del cerco vienen para arriba y si no bajamos alguna para abajo, ¿no? Nos intentamos ayudar un poco. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo, pero lo que te desanima es el salario.
Ya.
Yo creo y siempre lo digo y lo repito, tendríamos que tener un salario más alto. Nosotras no somos capaces de llevar una vida con todos los gastos que hay hoy en día ganando lo que se gana.
¿Cómo empezaste tú, Rocío, en esta profesión? Ahora tienes 44 años. ¿Cómo y por qué, digamos?
Pues yo como no quise estudiar, entonces tenía que ser o fábrica o redes. O para el muelle o para la fábrica. Entonces probé las dos cosas. La fábrica fue a menos. Entonces me incliné más por las redes. Hubo barco en casa y seguí. Fui a trabajar para afuera y tal. Estuve en otros trabajos y me tenía que asentar. Entonces en el 2012 me asocié, fuimos teniendo trabajo. Poco a poco y nada, vamos andando. Es nuestra forma de ganar el pan.
Rocío, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, por hablarnos de esta profesión artesanal que sigue luchando por dignificarse día tras día e incrementar y mejorar las condiciones de la mayoría de mujeres dedicadas a este sector. Gracias. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Con el día que hace hoy, con las bajas temperaturas que tenemos, apetece una sopa, ¿no? ¿Cómo hacerla más sabrosa? ¿Quieres saberlo? Ahora te lo cuento.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga.
Vamos a calentarnos un poquito por dentro con esta música y con los trucos para elaborar las mejores sopas, los mejores caldos, ahora que la cuesta de enero va siendo durilla y que las temperaturas han bajado, y de qué manera en estos primeros compases del año, sobre todo en esta jornada de miércoles. Vamos a charlar con Marta Cerdido. Ella está muy activa siempre en las redes, tiene ese maravilloso blog Cocinando en Villa Elena, con la que aprendemos mucho. Marta, bienvenida, gracias y feliz año.
Feliz año a todos.
Lo que apetece, hacer una sopa estos días, ¿eh?
Pues sí, en mi casa huele a sopa desde el día, yo creo que cuando empezó el frío, en mediados de diciembre, que empezó el frío de verdad, huele a sopa todo el rato. O sea, que es un plato indispensable.
Bueno, y es que además yo creo que nos sirve para mucho, no solo para hacer sopa, sino también para tener esos fondos, ¿no? Digamos, esos caldos, esos fumets que van a colaborar en hacer mucho más sabrosas otras recetas. Además, se puede congelar, podemos guardarlo. Si te parece, vamos a, bueno, pues dar unos pequeños trucos o tips, sí, o cómo nos van a salir mejor esas sopas fundamentales. Si te parece, empezamos por la más común, quizás la sopa de cocido o la sopa de pollo. Ahora se habla mucho también del colágeno, ¿no?, que aportan estos huesos, esas carcasas de pollo, claro, y demás. ¿Cómo podemos conseguir la sopa de pollo de cocido más sabrosa, Marta?
A ver, no hay que olvidar una cosa, Ada. Que las sopas son caldos en el que le metemos cosas dentro.
Claro.
Entonces, esos caldos, como tú bien dices, y esas cosas que le metemos dentro, tienen que ser de lo mejor que encontremos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso nos va a dar, pues, y el tratamiento que le demos a esos caldos, cómo hacemos esos caldos, va a ser lo que hagan una sopa buena, regular o aguachirri, ¿vale?
Vale.
Entonces, esos caldos que tú dices de los huesos y tal, pues podemos incluso con esqueletos de pollo, los desgrasamos un poco, les quitamos la piel. Siempre a los productos hay que quitarle un poquito la grasa antes, y después yo siempre desgraso los caldos. Porque por mucho que le quites, si le pones un hueso de ternera o un hueso de jamón o un esqueleto de pollo o unos zancos de pollo, lo que tú prefieras, porque depende de lo que vayas a hacer después, uh-huh, si tú no le quitas la grasa, ese caldo va a ser muy, muy graso. Y entonces no va a estar rico, porque un poquito de grasa le da un gusto al caldo o a la sopa. El demasiado le da un sabor como raro.
Claro.
Por ejemplo, la sopa de cocido. Yo en la sopa de cocido, yo cuezo por un lado, lo que es el lacón y la carne fresca, ¿vale? Lo que es por un lado. Y por otro lado, cuezo pues todo lo que son las carnes más grasas, la costilla, la panceta.
La sopa entiendo que lo haces con lo primero.
Efectivamente. Claro. Incluso puedo hacer dos tipos de sopa, porque yo el pollo, uh-huh, también lo cuezo aparte. Entonces, con parte del caldo del lacón, cueces el pollo. Ya puedes hacer una sopa de pollo con lacón, que eso es, vamos, un escándalo. Por otro lado, con el lacón, la carne de ternera y tal, puedes hacer una sopa con tus fideos y tan a gusto.
Claro, yo creo que el cocido es que es muy socorrido.
Y lo que uso para, sí, la verdura.
Claro,
¿eh?
Claro. El cocido es muy socorrido. En definitiva, puedes hacer varios
muy
sabores
socorrido
y demás, y te va a quedar unos caldos, unos fondos, unas sopas riquísimas. Pero yo a veces, por ejemplo, dudo en cómo hacer una sopa sencilla de pollo, digamos, fundamentalmente, o de,
sí,
lacón, o de chorizo, hay gente que le echa lacón, chorizo, huesos, una sopa,
sí,
sencilla y con el máximo sabor. Así, mira, rápido de esto para tener en la nevera y poder calentar,
pues,
en
mira,
en un
la
momento
más rápida es, si tienes una olla rápida, ¿vale? Tú metes tus par de esqueletos de pollo, un trocito de jamón, luego verdura para que absorba ya parte de esa grasa, ¿vale? Un puerro, una zanahoria, cebolla, si quieres un poquito de nabo, lo que tú prefieras, y lo pones en 15, 20 minutos, dependiendo de la olla, si rápido o súper rápida, tienes un caldo perfecto que te va a servir para un arroz, para un consomé, para lo que te dé la gana. Esa es la manera rápida, que tienes de verdad un caldo que te queda gelatinoso, que tú lo metes en la nevera y se te va a quedar como sólido, como si fuera una gelatina. Eso te lo tienes perfecto y en 15-20 minutos.
Uh-huh. Yo
si
he oído
no lo quieres hacer así...
Perdón, algunos trucos de las redes, ¿no? En la que brujuleamos a través de Instagram. Tal. Hay mucha gente que incluso todas esas carcasas, esos huesos y demás, los mete primero al horno o los sofríe para darle un poco más
claro,
de sabor. ¿Tú
vamos,
cómo lo haces?
Pero tú me has hablado de un caldo rápido.
Claro, sí, es, sí, sí.
Es lo que te decía un poquito al principio.
Que a veces no es tan sabroso.
Claro, es lo que te decía al principio. El tratamiento que le demos a esos ingredientes, que son sencillos, es lo que va a dar el resultado. Si tú primero doras las verduras, la carne en el horno o incluso en una propia olla grande, si tú lo doras, le das color, vas a tener un caldo con un color diferente y con un sabor diferente. Uh-huh. Que no quiere decir que sea mejor, ¿eh? Es simplemente diferente porque va a tener más sabor y a lo mejor si lo quieres para un fondo de unas albóndigas, lo que sea, tampoco quieres que tenga demasiado sabor el caldo, porque quieres que ¿sabes? Que sepa
sí, que
el ingrediente. Entonces,
sí.
No, claro, no quiere decir que sea mejor, es diferente. Entonces, depende del tratamiento que le demos a esos ingredientes, vamos a tener un resultado completamente distinto.
Marta, ¿se puede hacer una sopa de verdura sabrosa?
Sí, claro. Esto,
para los que no les gustan mucho las verduras.
Es claro que sí, es decir, rehogando las verduras. Vale. Es lo que yo te decía. Si tú coges ese repollito, yo lo hago con repollo, con puerro, con apio, con zanahoria, todo muy picadito, muy en juliana, muy pequeño, un poquito de cebolla. Tú rehogas esas verduras hasta que se... Al principio son muchas, hasta que se aplasten, ¿sabes? Que queden como muy melosas, muy melosas. Y en ese momento le echas un caldo un poco sustancioso. Si quieres que sea solo... Si eres vegana, vegetariana o lo que sea... ¿Quieres que solo sea de verduras? Pues haz un caldo de verduras, tuéstalas, ahí sí, tuéstalas, sácales todo el sabor, pero sin quemarlas, porque uh-huh. Si no eso sería horrible.
Claro.
Sácale todo el sabor a esas verduras tostándolas y luego haces un caldo. Pero mejor un poquito, un caldito de pollo. Pero ese rehogado que te va a llevar 10-15 minutos de esas verduras hasta que estén en ese punto meloso que casi te las podrías comer, ese es el momento de ponerle el caldo y vas a tener una sopa fantástica.
Vale. Y después llegamos al sumo, yo creo que es la sopa de pescado, que yo creo que es una de las más sabrosas, pero también un poco más complicada de hacer.
No, no es complicada.
No tiene por qué.
Lo
¿no?
único... No tiene por qué. En la sopa de pescado lo único que tienes es que tienes que hacer un caldo bueno. Los caldos de pescado, a diferencia de los de las carnes, no tienen que cocer hasta el infinito y más allá. Con 15-20 minutos máximo, pero no en olla express, en olla normal, listo. Porque si no empezarán a sacar sabores raros y amargos incluso. Entonces, hacer un buen caldo de pescado, rehogando las verduras, rehogando el pescado, un poco, en aceite. Y dices tú, pues si es una cucharada de aceite de oliva, eso es sanísimo, no es grasa, ¿vale? Tú rehogas primero, le puedes echar tomate, le puedes echar puerro, pimiento, por ejemplo, le va fantástico al caldo de pescado, porque además le va a dar un colorcito, un pimiento rojo, un tomate, la cebolla, puerro, ajo. Tú rehogas todas esas verduras, luego echas, por ejemplo, yo lo hago mucho con cabezas de rape, que incluso las puedes encontrar en el supermercado bien de precio, porque la gente a veces ni siquiera se las lleva. Rehogas un poquito, sellar simplemente ese pescado, pum, y le echas agua. Espumas, porque el pescado y las verduras tienen muchísimas impurezas, espumas, que es fundamental, uh-huh. Y en 15-20 minutos tienes un caldo, pero que te lo podrías tomar casi como consomé.
Vale.
Es decir, rehogas esas verduras, no tiene ninguna dificultad. Y luego, si quieres hacerla de arroz, si quieres hacerla de pasta, con pasta, le desmenuzas el pescado, le pones, si quieres, unos trocitos de gambón o lo que sea, si, claro, si te quieres meter a carabineros y tal, te sale un escándalo. Pero una cosita sencilla... Y vamos, yo, la sopa de pescado que tengo en el blog es el plato estrella en las Navidades y en cualquier celebración en mi casa.
Se me está haciendo la boca agua ya estas horas.
Haznos la sopa de pescado, de hecho.
Vamos allá, vamos allá.
Fue el primero de la Nochebuena. Fue el primero de la Nochebuena.
Marta Cerdido, gracias por tus consejos como siempre. Buen día.
Venga, muy buen día.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.